Y él tiene una frase, ajá, que es que el marketing no es vender, sino que te vuelvan a comprar.
Si llegó a tu tienda, ya significa que algo le interesó.
Talentos que probablemente las personas de atención tengan que comenzar a desarrollar, talentos comerciales, ¿no? No solamente de tomar la orden. Como cuando vas a un restaurante y el mozo es capo, te ofrece pues otras cosas, te la vende chévere y terminas comprando más de lo que habías pensado gastar.
Y porque supo leer tu perfil como cliente, ¿no?
Supo leerte y supo ofrecerte algo mejor de lo que tú estabas tratando de pedir, ¿no?
Punto de venta, contacto humano, pues.
La venta, tú sabes que es presencial, es mejor que cualquier otra cosa, ¿no? Sobre todo cuando comienzas una relación con alguien, ¿no? La gente quiere confiar, quiere saber quién eres, ¿no? Cómo eres, ¿no? Yo creo que esas son habilidades que las personas van a tener que comenzar a desarrollar para que el mundo frío digital siga por un lado, pero el mundo cálido humano haga su parte también, ¿no?
Mentores Emprendedores es el podcast que te acompañará en tu camino como emprendedor. Cada capítulo tenemos un nuevo mentor que, al igual que yo, es un emprendedor que ha pasado por muchísimos retos al momento de emprender. El objetivo de este podcast es compartir contigo nuestros conocimientos para darte herramientas que te permitan llevar tu negocio al siguiente nivel. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Mentores Emprendedores. El tema elegido por la comunidad esta semana es ¿cómo ejecutar acciones de fidelización y cuáles son las más efectivas? Para conversar sobre este tema, quise invitar a Nicolás Miranda. Él es CEO y fundador de WeAre, que es una empresa especializada en la fidelización de clientes a través de la tecnología y es parte del grupo Arellano. Así que qué mejor que tenerlo a él, un especialista que ha desarrollado una empresa que literalmente se dedica a fidelizar clientes todo el día. Y todos acá debemos conocer Arellano, es una empresa gigante, ¿no?, que se encarga de los estudios de mercado más importantes del país y que tiene la data que todos los negocios, emprendedores, empresas necesitan para poder hacer estrategias efectivas, campañas efectivas, llegar a su consumidor de manera adecuada. Y creo que la fidelización de clientes es lo que posiciona a una empresa por encima de la competencia siempre, pero no es algo como que nacemos sabiendo o tan sencillo o que de la noche a la mañana se nos ocurre cómo hacer. Entonces me pareció un tema súper interesante y estoy súper contenta de tenerte, Nicolás, acá en el podcast para que le puedas contar un poquito a la comunidad sobre estas estrategias y cómo ejecutarlas, ¿no?
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
No, acá, muy contenta.
Yo muy contento de poder compartir un poco la experiencia que hemos tenido en los últimos años ayudando a empresas a fidelizar a sus clientes, a hacer que les compren más. Al final, digamos, suena frío, pero la empresa en general lo que busca es, de alguna manera, cada vez ser más rentable, llegar mejor al cierre del año, ¿no?
Exacto.
Y de alguna manera, si eso puede, o termina siendo de que el cliente se sienta más a gusto, sea más feliz y de alguna manera su tiempo de vida sea lo más largo posible, la verdad es que es muy bacán para mí eso, ¿no? Poder ayudar a las empresas de alguna manera a crecer, ¿no?
Ya, Nicolás, entonces, tengo una pregunta para ti que me parece que es algo que todos acá quieren escuchar. Si tú eres un emprendedor que acaba de empezar y que obviamente sabes la importancia de la fidelización del cliente para generar mayores ventas y demás, para ti, ¿cuáles son los pasos o el ABC que debería cualquier persona que crea una marca o un negocio tener?
En primer lugar, registrar la visita de esa persona, tratar de registrarlo. Yo sé que a veces las personas no van a querer, pero algo es mejor que nada.
Okay.
O sea, todos los que puedas, regístralos, ten un Excel. Si no tienes acceso a una tecnología más sofisticada, puedes usar un papel, un Excel. La verdad es que lo importante es que lo hagas.
¿Y qué datos pides tú en ese registro? O por lo menos, ¿cuáles son los datos básicos que uno debería tratar de levantar?
Digamos, si tienes un sistema, tienes que relacionarlo a través de un DNI, que es okay, como lo hacemos nosotros. Pero si lo vas a hacer con tu Excel, podrías hacerlo con el nombre, el apellido, el email.
Okay.
No, creo que son datos muy necesarios para poder entablar una relación con la persona. No, okay, poder mandarle posteriormente algún tipo de comunicación exclusiva, ¿no? En segundo lugar, ya digamos, todas las carnadas que puedas ir armando para esa persona en base a lo que va consumiendo contigo, ¿no? Porque en tu base ya lo tienes registrada la persona y, en segundo lugar, comienzas a alimentarlo de otros tipos de atributos, ¿no? Ah, a Nicolás le gusta el café. Ah, mira, Nicolás viene una vez a la semana.
O sea, es conócelo en exacto, ese paso 2.
Puedes ir, de alguna manera, contabilizando con qué ratio viene, ¿no? Porque eso también es importante, porque tú no sabes, de repente ese cliente, pues, vino una vez en la vida y ya, no sé, estaba de viaje, yo qué sé, nunca más va a venir. No va a tener mucho sentido de que le sigas haciendo seguimiento, pero el que sí está comprando los wraps todas las semanas, o sea, tienes que tenerlo reconocido, ¿no? No. O sea, no se trata solamente de vender, sino a veces hay que hacer sentir al cliente de que yo no te quiero vender, ¿no? Yo ya sé que me compras, ¿no? Más bien
quiero
hacerte feliz, porque ya, o sea, es un ganar-ganar acá, o sea, está claro que es un ganar-ganar, ¿no? Y en tercer lugar, comenzar a buscar feedback, ¿no?
Ok.
Feedback que te ayude. Ya tienes tu base de clientes que los has ido registrando, ya los has ido como que
conociendo,
poblando, ¿no? De información, de diferentes tags que te ayudan a segmentarlos. Y en tercer lugar, pedirles que te den feedback, ¿no?
Ok.
Que te digan, oye, mejor en esto, o este pedazo de acá de torta, sabes que es muy chiquito para lo que cuesta, ¿no? Yo creo que todas esas cosas van a hacer de que tú ya tengas un perfil mucho más amplio de cada cliente y que no los clientes no sientan que todos son iguales dentro de tu tienda, sino que cada persona es única en realidad, ¿no?
Y tengo una pregunta. ¿Crees que debería de existir un gancho para ese primer registro? O sea, ¿tú crees que debes dar algo a cambio al cliente para que se haga más atractiva la opción de registrarse contigo y de compartirte sus datos?
Yo creo que te arriesgas mucho a simplemente jalar a un cazador de oportunidad, ¿no? Y si una empresa, un negocio tiene su propuesta de valor, su producto, su servicio de alta calidad, yo creo que el gancho, digamos, en grande no debería ser necesario.
Claro, porque el cliente solo va a estar tan contento con tu producto y con tu marca que va a estar encantado de registrarse si luego le puede generar algún tipo de beneficio.
Pero puede variar dependiendo el tipo de servicio o producto que ofrezcas, ¿no?
Claro.
Si es algo, digamos, un producto financiero probablemente sí lo amerite, porque claro, estamos hablando de mover tu plata de un banco a otro.
Claro.
¿No? Pero en el tema de restaurantes, que son cosas más del día a día, más cotidianas, probablemente no sea tan necesario ser tan agresivo con esos premios, pero sí dar algo que sea, digamos, es como ser socio de un club.
Ajá.
Y que cualquiera pueda entrar al club, ¿no?
Claro.
O sea...
Claro. Yo también quiero, si voy a estar en el club, aunque sea recibir algo exclusivo,
algo exclusivo, ¿no? Siempre tienes que tener algo que sea tu gancho, no necesariamente que sea algo grande, pero tienes que darle una diferenciación a tu cliente fidelizado, ¿no?
Exacto. Ok, sí. Perfecto. Y... Como cuando los vas alimentando, mencionaste diferentes tags. O sea, ok, ya te logré registrar, ya te metí a mi base de datos, ya sea a mi Excel, a mi plataforma, lo que fuese. Traté de sacarte información relevante para poder mantenerme en contacto contigo y luego dices, segmentalo, clasifícalo por diferentes tags. Para ti, ¿cuáles son como, a qué te refieres con tags? ¿Edad, frecuencia de compra?
Datos demográficos, primero, estamos hablando de los datos básicos de la persona, el DNI, nombre, apellido, no email, por ahí teléfono para poder mandarle algún WhatsApp. Importante, digamos, ir sabiendo después dónde vive, ¿no? Si le puedes preguntar o le mandas algo a su casa, le puedes decir, oye, para mandarte tu torta de cumpleaños, no vengas, te la mando a tu casa, dame tu dirección. Ya comienzas a tener como que diferentes ganchos para ir descubriendo más sobre la persona, ¿no?
Qué interesante.
Claro, de ahí ya puedes pasar al siguiente punto, que es gustos y preferencias, ¿no? Lo principal es, digamos, al menos el correo para poder comunicarte, ¿no? Uh-huh. Y lo segundo es ya, este correo le gusta la torta de chocolate, le gusta el café, ¿no? Porque de alguna manera, son gustos que tú necesitas saber porque son cosas que tú vendes, ¿no?
Exacto.
O sea, tú no te interesa si le gusta irse a la playa, ¿no? A ti te interesa saber que si le gusta algo de tu tienda o no le gusta algo de tu tienda, ¿no? Así que esos serían los tags en realidad, ¿no?
Interesante también saber como quizás el momento de consumo, el ticket promedio de compra.
El ratio.
Si viene día de semana, si viene fin de semana, si su plan es más ejecutivo o más familiar, ¿no?
Sí, esos serían, digamos, como que ya nosotros le llamamos como que la tercera preferencia. Okay. Nosotros tenemos nuestra base segmentada por preferencias. La primera vendría a ser los datos personales demográficos para contacto. Los segundos vendrían a ser los datos más de gustos y preferencias. Y los terceros ya temas más de gasto, de ratio, de visitas, ¿no? También la valorización que te van poniendo en el NPS, ¿no? Estos son los que nos taguean mal. Oye, pero mira, nos taguean mal, pero vienen todos los días, ¿no?
Claro, o sea, ¿qué pasó acá?
Sí, algo raro está pasando. Es que trabajan en el edificio. No sé, ajá. ¿Me entiendes? Puede pasar, ¿no? Pero si no tienes esa información, es como que estés ciego en realidad, ¿no?
Sí, y me parece súper interesante lo que tú dices porque siento que muchas personas, como tú dijiste en algún momento, no se enfocan en fidelizar y retener a sus clientes de siempre y mantenerlos felices y no están muy enfocados en netamente estar buscando por afuera, ¿no? Y
la publicidad es carísima. O sea, cada vez es más cara. Y no quiere decir que no tengas que hacer publicidad, porque tienes que hacer. El tema es que de repente pues tienes que ir cambiando el ratio, ¿no? Designando un poco ese presupuesto. Ya no me voy a gastar 100, voy a gastar 50 y esos 50 los meto a afiliación y voy probando, ¿no? ¿Cómo me va? Mira, logré vender más metiendo afiliación, ¿no? Mira, la publicidad, a ver, le bajo un poquito más o puedes ir probando cosas y... La cosa es que las personas vayan midiendo, ¿no? Uh-huh. Tú no... Es como... Antes se ponía un anuncio en un diario, ¿no? Uh-huh. Algo que ahora...
Nadie lo haría.
Nadie lo haría porque ahora tú sabes... Cuando vas a poner una publicidad, tú sabes cuánto te vas a gastar para el alcance que quieres. Antes tú... El comercio, no sé... ¿Cuánto gastaría? $100,000.
Y no tenías anuncio, idea y tú no si lo sabes habían si, leído o no.
Nadie, ¿no?
Sí.
Ahora de alguna manera ya tienes cómo medir eso, ¿no? Así que... Creo que es muy importante que la gente lo aproveche, ¿no? Lo aproveche y vea, compare realmente, oye, o sea, Nicolás viene todas las semanas. O sea, ya 10 soles se gasta cada día que viene en un café, ¿no? A ver, que se gaste 15. ¿Cómo hago que se gaste 15, no? O sea, si hago que Nicolás se gaste 15, tú lo replicas por todos los Nicoláses que tienes en tu tienda. Y ya no estás vendiendo pues 100, ¿no?
Claro,
estás
ves que 150. Nicolás, en sus preferencias, le gusta también a veces comerse su mixto, ¿no? Siempre toma el café, pero a veces come su mixto. Entonces ahora le voy a crear un combo a Nicolás que se lo mato específico que dice, por 15, llévate tu café y tu mixto, que normalmente costaría 20. Entonces con eso logro que Nicolás ahora gaste 15, conociendo sus preferencias. Porque claro, ahí lo importante que tú estás diciendo es... No le ofrezcas a todo el mundo lo mismo, porque si tú lanzas el descuento masivo, porque sí, la mitad no le va a interesar, o quizás más que la mitad, ¿no? En cambio, si es como que, uy, sí, ese mixtito que tanto me gusta con ese cafecito, ya, compro, ¿no?
Y solamente es tuya, ¿no? O sea, tú dices, oye, ya la voy a usar. En el cuentasueldo pasa mucho eso, ¿no? Que tú tienes tu descuentazo. Yo al menos me siento recontra vivazo cuando lo consumo, porque... Porque siento que todo el mundo está pagando la cuenta real y yo estoy pagando la mitad, ¿no?
Claro.
Pero eso es en realidad, ¿no? Sentirse de alguna manera parte de un club, ¿no? Que exclusivo.
De beneficios exclusivos.
Que por algo, de alguna manera, has elegido, ¿no? Tú has elegido estar ahí y te sientes cómodo, te sacan el restaurante que te gusta y, pucha, te cambias de banco.
Exacto.
Y eso sucede, ¿no?
O te dejan de dar tu descuento y es como que, oye, no, pero para algo yo tenía toda mi plata acá porque me das beneficios, ahora ya no.
Sí.
Claro.
Sí. Y cuando los descuentos, en el caso de un cuentasueldo, cuando son chéveres, las mismas personas se van dateando, ¿no? Oye, que mi banco, buenazo los descuentos. Y la gente al final toma la decisión por eso.
Por los beneficios que le trae ser
parte. O sea, igual te tienen que pagar alguna cuenta. Al final tú te vas de un lado para otro porque...
Porque te da algo más.
¿No? Y si el restaurante está cerca a tu casa, ahí te vas
a poner. Mejor aún. Quiero hacerle una pregunta a Pau, solo un ratito, tú me habías mandado en el correo una métrica, una cifra.
Ah, entre 25 hasta el 95%. Claro, porque wow. Tú lo que... ¿Qué pasa? Puedo seguir hablando nomás, ¿no?
Puedes hacer lo que quieras. Ah, este espacio es libre para compartir. Pero después quiero también que le cuentes un poco a las personas sobre ti. Pero, a ver, sobre esa métrica que ibas a darme así la data.
Lo que pasa es que, digamos, uno piensa que es traer nuevos clientes nada más, ¿no? Uh-huh. Y en realidad vender es traer clientes o venderle al que ya entró a tu tienda, ¿no? El problema es que las empresas normalmente están gastando muchísimo más dinero en traer nuevos clientes y en sus clientes gastan muchísimo menos en tenerlos felices, ¿no? Y al final, si tú logras de que esos clientes que ya entraron a tu tienda regresen, van a comprarte hasta 3 veces más de lo que te compran de manera natural. Pero claro, por eso pasa mucho que en las empresas, al que no es cliente tuyo, le das un iPhone a 1 sol, pero a tu cliente se lo vendes a 4,000 soles, ¿no?
O y, se le malogra y no lo ayudas a recomponerlo.
Sí, o sea, hay muchas cosas que se pueden hacer para fidelizar a los clientes, pero sobre todo entender de que captar nuevos clientes es importante, pero retener a los tuyos es probablemente más importante, porque es como, no sé, tener una panadería, vender pan y querer meterte a hacer, no sé, arreglar carros cuando ya tienes panes que vender, ¿me entiendes? O sea,
y ya tienes el know-how de cómo hacer los
exacto,
panes.
Exacto, o sea, eres tú mismo y ya tienes las herramientas para hacerlo, pero no sé, por alguna razón nos enfocamos en más clientes, más clientes, más clientes, cuando ya, no sé, o sea, con los que tienes, si le puedes sacar el triple, ¿para qué necesitas ahorita seguir exacto. trayendo a más, no? Si acá todavía no le has sacado todo lo que puedes.
Y a la hora de la hora, me imagino que la inversión entre traer nuevos clientes y retener y fidelizar a los que ya tienes, es mucho mayor el gasto que se hace para lograr traer a uno que para poder tener alegre al que ya existe, ¿o no?
Sí, o sea, yo veo, por ejemplo, bancos, ¿no? Que te regalan, no sé, 200 soles mensuales por 3 meses por uh-huh. abrir una cuenta de ahorro, por uh-huh. ejemplo, ¿no? Claro, el que tiene una cuenta de ahorros no recibe absolutamente nada por tenerla, uh-huh. ¿no? Más allá de las rentabilidades que te pueda generar.
Mínimas.
Que es mínimo, ¿no? Uh-huh. Pero el que no tiene la cuenta, de alguna manera se está llevando 600 soles. Ajá. Uh-huh. Solamente por abrirla, ¿no? Y es como que, no sé, yo siento que el gancho para abrir la cuenta termina siendo un desperdicio de dinero para que podría utilizarse más bien para los que ya tienen la plata en el banco. Por ponerte un ejemplo con los bancos, ¿no? En general, esto lo vienen replicando muchísimas empresas y es porque justamente las dos áreas no conversan, ¿no? Publicidad, por un lado, que es captar nuevos clientes, está muy desasociada del área de retención. Muchas empresas tampoco las tienen, ¿no? No están como que pensando en eso, ¿no?
Es verdad.
Y si bien el servicio de alguna manera te ayuda a retener, porque si tu servicio es muy bueno, es algo que te ayuda a retener, lo más importante es conocer a la gente, ¿no? Si no conoces a tu público, qué le gusta a cada una de las personas específicamente, no vas a poder darles un beneficio que les interese, ¿no? No sé, ollas por abrir tu cuenta.
Claro, pero no,
no todos
cocino.
Quieren ollas, o sea, claro. ¿no? Pero claro, para la empresa es más barato comprar 50,000 ollas y regalarlas a los que abren una cuenta, pero en realidad no le estás dando como
valor.
Que, o sea, no sé,
algo que realmente quiere.
Exactamente.
O lo que realmente busque le va a sumar o a aportar, ¿no?
Al menos darle la opción a que elijan, ¿no?
Exacto.
No, al menos, ¿no? Por lo menos. Pero ya con información tú podrías... ¿qué pasa? Que tienes que sorprenderlo al cliente. No puedes, de alguna manera, simplemente decir, porque te regalo esto, tú ya estás contento conmigo. Y no es así. Si tú conoces a alguien, ya sabes más o menos qué es lo que le gusta. En su cumpleaños le puedes mandar algo que sabes que
va
le va
con
a gustar.
Su perfil, claro.
Exacto, ¿no? Y ese cliente va a decir, pucha, me llegó el correo, olvidé mi cumpleaños, me llegó un regalo que es justo, me gusta, no sé, la cerveza artesanal y me la mandaron por mi cumpleaños y Y esa persona no solamente te va a comprar más, sino que le va a decir a todos amigos que es lo máximo ser cliente tuyo, ¿no?
Va a ser tu embajador de marca. ¿Sabes quién hace un trabajo maravilloso con eso para mí? Wong. O sea, Wong sabe quién es su cliente, cuántas veces le compra, en qué tienda le compra, va... O sea, como ya tiene la data de qué es lo que le compras en cada compra que vas y lo tienen en su sistema, el día de tu cumpleaños, y pasa con que mi papá es cliente Wong desde el día que tengo uso de razón hasta el día de hoy, no lo va a cambiar ni por más que le cueste ahora la bolsa y que lo... O sea, no, él va a ir a Wong para siempre. ¿Y por qué es? Porque literalmente lo tratan como si fuese el dueño, ¿me entiendes? Claro. O sea... Señor, bueno, ay, el señor Delgado, qué gusto, de nuevo por acá, es su cumpleaños y le mandan el whisky etiqueta negra que a él le gusta en versión pequeña, en una cajita, claro. O sea, todas sus cositas que él compra, que ya sabe, se lo manda, claro. Y eso me pareció maravilloso cuando yo vi que hicieron eso con él, pero al mismo tiempo cuando fue el cumpleaños de mi mamá, hicieron lo mismo con mi mamá y una caja totalmente diferente. Claro, porque tienen su cuenta de puntos bonus. ¿Y por qué quieren tener sus puntos bonus? Porque te dan la opción de catálogo de cosas buenas, claro. Porque no es que te dan como que, como tú dices, ya el juego de ollas. No, es como... este tipo de menaje, los vasos de diseño tal, claro. O si no quieres eso, te puedes ir por la otra rama y tú quieres canjear tus puntos bonus, ¿no? Y te tienen ahí como retenido y fidelizado. Entonces, sí me parece que ellos han hecho un muy buen trabajo en esto. Pero antes de saltearnos a toda la parte de la información que le vamos a compartir con las personas que nos están escuchando, cuéntame un poquito sobre ti, sobre cómo llegas a este mundo de la fidelización de cliente, el tema tecnológico. Y también me parece súper interesante saber cómo eres parte del grupo Arellano, ¿no? Uh-huh.
Bueno, yo comienzo a emprender desde muy chico, en realidad. He tenido emprendimientos de todo tipo, de comida, de publicidad, de todo tipo. Soy músico, en realidad, no me dedico a la música, pero porque, estoy en un mundo musical, que se podría decir underground. Es más amor al arte que otra cosa, pero sí de manera, profesional lo hago, ¿no? Desde que soy muy chico, en realidad. Pero llego al mundo de la fidelización, en realidad, por... emprendimientos, startups que fundé hace muchos años, más enfocadas en tema de descuentos, ¿no? Comencé con un tema de simplemente hicimos una aplicación hace muchos años que recopilábamos descuentos de las marcas, ¿no? Estuvimos, ganamos de Startup Perú.
¿Cómo se llamaba?
Todavía existe. No, pero
Ah, ya, ok.
Ahí cortamos.
De ahí que no, digo... No. Está bien, continuemos.
Y de alguna manera ahí tuve la posibilidad de conocer a un montón de gente, viajábamos mucho. Recién se estaba desarrollando el ecosistema de startups acá en el Perú. De hecho, no se llamaban startups en esa época, se llamaban emprendimientos con base tecnológica, ¿no? Fue cuando Telefónica lanzó Waira y todo eso. Y en ese camino conocimos a los Arellano, ¿no? Que de alguna manera estaban buscando cómo comenzar a ver la parte más de innovación, de internet en general, para de alguna manera implementarlo dentro del grupo, ¿no? Dentro de la empresa, ¿no? Y ahí es cuando Arellano comienza a abrirse un poco a no ser ya no solamente Arellano Consultoría para Crecer, sino ya como un grupo, ¿no? Uh-huh. Ahí han salido... varios emprendimientos. Hay una empresa que se llama Fuspass, que es de eventos digitales. Ellos tienen Mercadat, que es un e-commerce de datos, básicamente. Y bueno, en ese camino hemos ido, haciendo muchas sinergias, ¿no? Sobre todo en la parte de tecnología, que era... un poco el fuerte que yo venía trayendo y un poco lo que a ellos les estaba faltando, ¿no? Y bueno, trabajamos con ellos ya 6 años, estamos ahí. Wow. Pero ya veníamos trabajando desde antes con los anteriores emprendimientos. Pueden ser por lo menos unos 12 años, te estoy hablando.
O sea, 10, ya tienen años. Una relación larga.
Sí, totalmente, ¿no? Sí, muy, muy bien en realidad, porque ellos tienen un tema del conocimiento del consumidor peruano que prácticamente lo ha patentado, ¿no?
Nadie más tiene, pues. O sea, todo el mundo espera caer en un estudio de Arellano en sus manos para poder entender qué piensa el consumidor, qué quiere, cómo se está moviendo, qué ve de la economía, ¿no? O sea, todo.
Sí, y sobre todo porque es bien descentralizada la forma en la que han podido captar la, los perfiles de la gente, ¿no? No se enfocan en el Perú como alguien lo puede ver, sino realmente como
es el Perú,
¿no?
Claro.
Y este, y en ese camino yo me he podido enterar de muchísimas experiencias que han tenido destrabando un montón de mitos, ¿no? Que los empresarios mismos, las grandes empresas siempre han tenido por un tema de mirarse al ombligo, literal. Porque claro, este, si nadie está investigando, estudiando, este, tú crees lo que ves, ¿no?
Exacto, lo que te cuentan, pero sin data relevante.
Así es. Y en ese camino, digamos que han habido muchísimas informaciones que nos han servido a nosotros para mejorar nuestro producto, ¿no?
Ok, y quiero saber... ¿qué es específicamente We Are? O sea, si me podrías contar qué hace We Are.
Nosotros somos una plataforma tecnológica, en realidad. Es una plataforma que vendría a ser como en comparación con un CRM,
okay,
pero enfocado netamente en fidelización.
¿Y cómo funciona?
Depende de quién lo contrate, digamos, para el propósito que lo contraten, la plataforma se adapta. Por ejemplo, si tú tienes un restaurante.
Yo, ¿no?, tengo un restaurante ya, sí, me gusta el ejemplo.
Tienes un restaurante. Este, investigué. Y de alguna manera quieres, por ejemplo, saber qué es lo que le va gustando a la gente que te va a comprar para poder después, más adelante, el día del cumpleaños, mandarle una invitación para que... Tú tienes que registrarlo en algún lado.
Exacto.
Digamos que no todo el mundo tiene la capacidad de contratar un CRM o tener el conocimiento tecnológico. Lo que nosotros hemos hecho es empaquetar esa solución para que sea de muy fácil uso para un comercio, ¿no? Y que puedan, no sé, en vez de los sellos para el café...
De las 10 etiquetitas.
De las 10 etiquetas, ¿no? Los 10 sellos, que al final... Yo tengo un montón de tarjetas con 3 sellos, ¿no? De 3 no paso, porque claro, se pierden, yo qué sé. Eso lo puedes hacer con la plataforma de We Are, ¿no?
Yo tengo una pregunta ahí, por ejemplo. Yo, como emprendedora, ya tengo la capacidad de levantar base de datos e información de mis clientes que me compran por mi web. Porque claro, ¿no? O sea, tú compras por la web, está tu historial de compras, etc. Pero para un restaurante me ha resultado demasiado difícil conseguir la data del cliente que viene al punto de venta, ¿no? Porque es como, ¿con qué gancho le digo... Hola, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu DNI? ¿Quieres acumular puntos? Claro, ahí viene la de la tarjetita y tal, pero no lo puedo linkear a saber qué pidió, cuántas veces viene a la semana, en qué horarios, ¿no? Entonces, ¿tu plataforma permite eso?
Exacto, claro. Es para ir conociendo a la persona en realidad, ¿no? Esas preguntas que tú le quieras hacer, se las puede hacer en el mismo cajero, en el mismo counter, porque es una aplicación web que se abre en el cajero o en el celular de la persona, y o se las puedes ir de alguna manera capturando a través de la página en donde entran a ver qué es lo que tú les puedes dar, si sea puntos, sea algún tipo de descuento. También le puedes ir consultando otros datos y se va alimentando en realidad de los datos que le vas pidiendo, ¿no? Y cada vez que alguien consume... Puedes marcar como, esta persona consumió estas cosas, ¿no? Le gustan los vegetales, no le gusta la carne, le gusta el café, ¿no? Y de alguna manera va armándote de manera fácil una base de datos de tus clientes.
Con un perfil.
Con sus mails, porque, fuiste hoy día y, oye, si regresas en la semana, tienes una torta de chocolate gratis, ¿no? Ya, digamos que no te encargas tú, porque tú podrías hacerlo en realidad, agarras un papel... Y te puedes apuntar todo, pero nadie tiene la capacidad de hacerlo en realidad, porque, o sea, tienes que atender tu negocio, ¿no?
Esto que tu software te lo automatiza.
Lo automatiza, los mensajes de texto, los WhatsApps. Oye, tienes 5 cafés, te faltan 5 para tener uno gratis, ¿no? Feliz cumpleaños, el día de tu cumpleaños te dio un correo.
Ten tu cupón de descuento.
Ten tu cupón de descuento. O, no sé, si quieren mandar también una oferta porque tienes ahí los sándwiches que no están saliendo, yo qué sé, mandas un WhatsApp así push a toda tu base y, oye, de acá desde las 4 hasta las 6, las hamburguesas 2x1, no sé.
¿Qué? O sea, la app te permite mandar mensajes de texto.
Y WhatsApp también.
Si tú tienes, y WhatsApp, si sí. tú tienes ya un número de empresa, digamos, un WhatsApp Business o algo así.
Nosotros tenemos un número que es un número estándar y Ajá. desde ahí se mandan los mensajes que son comunicaciones. No es un chatbot, es okay. simplemente un push.
Okay. Puede solo ser por te mail, llega puede ser por WhatsApp.
Sí. O sea, las personas pueden responder ese chat, pero no.
Y ya, yeah, pero ahí yo tengo una duda que es importante para mí. Me parece genial tu sistema y de hecho, como lo voy a explorar porque es algo que estoy buscando hace tiempo para King Cronuts. Pero mi pregunta es. ¿Cómo logro, uno, que el cliente que llega por primera vez sea como... Porque ya si es que ya tienes tiempo, digamos, conmigo, y ya tú mismo estás y sabes que estás inscrito en una plataforma, cada vez que vengas vas a querer que registren tu compra para acumular tus beneficios. Así es. Eso es fácil. Sí. Pero ¿qué gancho te doy yo a ti como primer cliente o cómo hago que te enteres de la aplicación, de este programa de beneficios o de fidelidad que tengo, sin que sientas que estoy queriendo invadir tu privacidad y tus datos y pedirte mucha cosa, ¿no? Porque mucha gente no te quiere dar su celular, no te quiere dar su DNI, etc. O sin depender de que la persona de atención lo ofrezca. Que esos han sido mis principales retos a lo largo de este tiempo, ¿no?
Sí. No, definitivamente es un... Mira, todo el mundo tiene la tarjeta bonus. Bueno, no todo el mundo, pero digamos, todos los que van a Wong, a Meto, tienen tarjeta bonus y a veces hasta es incómodo que te la pidan.
Sí.
¿No? A pesar de que la es tu DNI nada más, igual es como que yo imagino que si no eres cliente, es incómodo que te pidan datos, ¿no? Primero, que depende mucho de tu servicio. O sea, si tu servicio es un servicio bueno, que está garantizado de que esa persona de alguna manera va a pasar una buena experiencia contigo, ahí ya bajas la brecha de pedirle algún tipo de información. Lo segundo es que no solamente puedan acceder a eso a través de la comunicación de la persona que tiene al frente, sino también ellos mismos lo puedan hacer, ¿no? Se puede poner un código QR, algún tipo de comunicación por mail o por redes, en donde ellos mismos se puedan registrar de manera, digamos...
Voluntaria.
No, que no sientan de, no quiere, igual si gusta, acá le dejo el link o una tarjeta, lo que sea, si quiere puede revisar de qué se trata.
Y luego,
digamos, si le interesa la promoción o si le interesa de alguna manera ganarse el café por cada 10 consumos, uh-huh. La persona solita se va uh-huh. a registrar, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que es muy importante que se haga mención en el local, ¿no? Porque es muy... No sé, yo siento que voy a muchos comercios, muchas tiendas, siento que nadie de alguna manera se está esforzando por hacer de que esa persona vuelva. Como que sienten de que va a regresar, ¿me entiendes? Pero claro, si tienes un chifa y te abren un chifa al costado, lo más probable es que ya no regrese tanto, ¿no? Sino que hay una... Justo el otro día hice una publicación en LinkedIn hablando con Rolando Arellano, con el papá.
Ajá.
Él me dijo, hace años él hizo un artículo, él escribía hace como 20 años en El Comercio, todos los lunes. Y él tiene una frase Ajá. que es que el marketing no es vender, sino que te vuelvan a comprar, ¿no?
Wow.
Y es fidelización en realidad, ¿no?
El marketing no es vender, es que te vuelvan a comprar. Esa es la vida real.
Claro. Y eso, ¿no? En realidad... Entran a tu tienda y se van, pues, ¿no? Algo tienes que hacer para que...
Para saber para que entraron regresen, a tu
¿no?
tienda.
Y que regresen, o sea, al menos intentarlo, ¿no? O sea,
aparte
no te puedes
que
quedar...
ya, si llegó a tu tienda, ya significa que algo le interesó.
Sí, o está cerca, o trabaja por ahí, o sea...
O le pasaron el dato, o lo sí. que sea, ¿no?
O sea, así, como te digo, así vaya por única vez en su vida, al menos tienes que saber que va a ir por única vez en su vida, ¿no? O sea, si tienes la oportunidad de... Lo tienes ahí, ¿no? Creo que... Son, digamos, talentos que probablemente las personas de atención tengan que comenzar a desarrollar talentos comerciales, ¿no? No solamente de tomar la orden, ¿no? Es como cuando vas a un restaurante y el mozo es capo, te ofrece, pues, otras cosas, te la vende chévere y terminas comprando más de lo que habías pensado gastar. porque te dijo, no, que este vino lo ha traído de acá y que...
Y porque supo leer tu perfil como cliente, ¿no?
Supo leerte y supo ofrecerte algo mejor de lo que tú estabas tratando de pedir, ¿no? Y eso creo que es muy importante en las personas de atención al cliente, ¿no? Porque son... Como te digo, la tecnología ya tú puedes ver por ahí qué captas, ¿no? Y los pedidos online y todo, digamos, la información viaja por directamente, pero en el...
Punto de venta, contacto humano, pues.
La venta, tú sabes que es presencial, es mejor que cualquier otra cosa, ¿no? Sobre todo cuando comienzas una relación con alguien, ¿no? La gente quiere confiar, quiere saber quién eres, ¿no? Cómo eres, ¿no? Yo creo que esas son habilidades que las personas van a tener que comenzar a desarrollar para que el mundo frío digital siga, por un lado, pero el mundo cálido humano haga su parte también, ¿no?
Que es la que al final termina generando la relación a largo plazo, ¿no?
Sí, porque sí, la gente se acostumbra, voy a un sitio y te cambian al mozo y de repente eso hace que tú ya no vuelvas a ir, porque no sé, te caía bien, te trataba bien, te ponía la cucharita donde te gusta que te la pongan, no sé, ¿me entiendes? O sea, es como que son cosas que no se pueden perder, no se pueden desenfocar y tienen que trabajar en eso, ¿no? Más allá de la tecnología que implementes y todo, si no tienes eso, es parte de tu servicio, ¿no?
¿Y tú tienes algún tipo libro o podcast o artículo o página o lo que sea que te parece bueno para empezar a entender más sobre la fidelización de clientes, sobre cómo poder capacitar a tu equipo en ello?
Hay mucho contenido, pero en inglés. Mucho, te va a pasar. Hay bastantes cosas interesantes. Libros igual, también cursos, no sé de qué, cosas así bien interesantes, pero de metodologías y todo lo que necesitas, pero en realidad creo que lo más importante es, de alguna manera, dar el paso de comenzar a hacer algo, ¿no? Así sea con tu blog de notas, creo que es eso es. O sea, es entender el poder de que tiene eso, ¿no?
Exacto.
Más allá de... Porque tú puedes implementar miles de cosas y puedes hacer maravillas, ¿no? Pero si no entiendes el poder...
La importancia. Claro, y como tú dices, lo que puede llegar a generar...
Así es.
Y creo que si lo aplicas y empiezas y te das... Con que basta con que te des cuenta de que uno resultó.
Sí.
Vas a volverte adicto a la fidelización al cliente.
Claro, porque sí, pues es... Hace mucho sentido. Yo, en verdad, me sorprendo de que no... Me sorprendo, digamos, de manera... A mí al menos me da como que... me entusiasma de que no se esté haciendo mucho porque yo estoy metido en el tema, ¿no?
Y porque hay potencial.
Y yo, oye, pucha, hay un montón de potencial. O sea, cualquier tiendita de lo que sea, chica, grande, lo que sea, puede comenzar a hacer cosas, ¿no? Muy fácil. Pero tienen que entender el concepto, ¿no? Es muy importante. Lo pueden hacer con tecnología o sin tecnología, pero no lo hacen.
Empiecen,
sí.
¿Y cuáles han sido para ti las estrategias más potentes? O sea, ¿qué es lo que has visto a lo largo de estos años en este rubro? ¿Qué es lo que más le gusta al cliente a la hora de hablar de fidelización? Regalos, descuentos, por 10 consumos esto gratis.
Es que es muy variado, va a depender mucho del... Mira, nosotros hemos manejado programas de fidelización, manejamos para bancos, por ejemplo.
Ajá.
¿No? El banco cuenta sueldo, ¿no?
Ajá.
Es un producto que tiene, de alguna manera, mucho capital. Ajá. Para poder invertir en sus clientes porque de alguna manera es como que estás cobrando tu sueldo acá, uh-huh. ¿No? O sea, todo tu sueldo viene para acá y de alguna manera yo te tengo que dar algún beneficio por eso, ¿no? Uh-huh. Y por eso tienes 50% de descuento en un restaurante, medio elegante, ¿no? Hasta 100 soles, 150 soles. Y digamos que son estrategias que funcionan, ¿no? Funcionan muy bien. Mientras el descuento sea más alto,
más funciona.
Más va a utilizarse.
Okay.
¿No? Pero yo creo que es una mezcla de cosas. No solamente es un descuento, sino es sorprender a la persona, como te decía hace un rato, con esos datos que tú tienes de esa persona, ¿no? Saber cuándo es su cumpleaños, para al menos saludarlo. De repente no tienes plata para mandarle un regalo, pero al menos lo saludas en su cumpleaños. O sea, esas cosas yo creo que son... hacer pequeñas cositas es mucho más que no hacer nada.
Exacto.
¿No? O sea, creo que la gente a veces se queda porque dice, no tengo plata para darle un regalo, pero no es solamente el regalo, ¿no? O sea, es información de alguna manera confidencial para esa persona que no se la das a todo el mundo, sino solamente a ti, algún tipo de detalle, ¿no? Algún tipo de promoción especial, ¿no? Pero depende mucho de la persona. No es como que, el regalo funciona para todo el mundo, porque no, hay gente que recibe regalos y no los canjea, ¿no? Y tú dices, oye, no sé, el 30% no los canjea, porque se olvida, dice, después lo hago y nunca lo hace. A mí se me han vencido millas hace poco, estaba medio triste.
Sí, yo fui a comprar a una tienda de mascotas y también por el monto que compré me salió un cupón que decía 30% de descuento en tu siguiente compra, pero la verdad que como me daban creo que 15 días para comprar, fue claro. El descuento y lo boté, ¿no?
Sí.
Pero tengo una pregunta. Por ejemplo, en tu aplicación, porque yo pienso que mientras más datos tengas de la persona, más allá de sus... gustos o intereses de consumo en tu marca per se, va a ser mucho más adecuado, ¿no? Como siempre decimos, claro, si tú llegas a conocer a tu cliente como si fuese tu hermano o tu amigo, es el máximo goal que uno podría tener, ¿no? Entonces, no sé si, por ejemplo, tú recomiendas cuando, ya sea con We Are o con lo que sea que cada uno decide implementar en su local para técnicas de fidelización, o sea, ¿recomiendas hacer una serie de preguntas como personales, no sé, estilo tus hobbies, estilo, no sé, que tus ingresos o distrito donde vives o qué sé yo, ¿no? Como un pequeño perfil del cliente.
De hecho, es importante tener, hay que también entender un poco los límites. Uno siempre tiene que preguntarse qué te gustaría que te pregunten a ti, ¿no? Porque hay cosas que definitivamente no quieres compartir, pero lo importante es que las personas no sientan que es un examen, sino que le vayas pidiendo la información poco a poco.
Okay.
¿No? Porque acá estamos hablando de la fidelización, no es hago algo ahorita y se acabó,
sino
es
siempre,
algo
claro.
que tienes que hacer ya de alguna manera para siempre, uh-huh. porque lo que tú quieres es que la vida de ese cliente contigo sea lo más larga posible, ¿no? Lo más larga posible y ojalá no llegue a terminarse nunca la relación, ¿no? Como en el caso de Wong que me comentas que yo no creo que vayan a cambiar a Wong porque ya están cómodos, ¿no? ¿Me entiendes? Están muy fidelizados los clientes de Apple igual, ¿no? O sea, es así, ¿no? Yo creo que han hecho muy bien esas marcas. De diferentes maneras han sabido cómo fidelizar a su público, ¿no? Y es porque los conocen, en realidad, ¿no? Saben bien cómo son. Poco a poco han ido y siguen jalando un montón de información de a pocos, ¿no? No es solamente un cuestionario y punto, ¿no? Yo creo que es algo de poco. Y la atención, sobre todo en el punto físico, yo creo que es vital, ¿no? Que la persona que te atiende esté muy consciente de eso, ¿no? Que del trato que le tiene que dar a la persona para que regrese a su tienda, yo creo que es muy importante, ¿no? No es algo como, dame tu DNI porque, pucha, ya, pues te voy a registrar, ¿no? Todo lo contrario.
Claro, para que ganes puntos.
Que, oye, queremos lo mejor para ti, ¿no? O sea, no queremos molestarte, queremos todo lo contrario, ¿no? Queremos que regreses y que seas feliz con nosotros, ¿no?
Claro, queremos darte lo que te mereces y que tu atención y tu tiempo con nosotros sea increíble.
Sí,
entonces
es que el feedback es importante porque, digamos, cuando tienes ya implementado un sistema de este tipo, puedes preguntarle a la persona cómo fue su experiencia, ¿no? Tener una retroalimentación constante de cosas que tú no ves en el día a día. Tú no te das cuenta de que el piso está cochino, ¿me entiendes? De que había, no sé, estaba tirado el trapo o que la comida estuvo fea porque pasó algo, ¿me entiendes?
O que sea, se demoraron mucho en sacar tu plato.
Se demoraron mucho, vino frío, lo que sea. Y todas esas quejas son muy importantes porque si tú no lo ves como, digamos, ya mirándolo como dueño de empresa, ¿no? Tienes que estar en todas, ¿no? Tienes que estar en todas y a veces hay cosas que no vas a ver.
Ok, ¿no? Por ejemplo, WeAre, si es que tú registraste tu visita, ¿te puede mandar una pregunta de califica tu experiencia con nosotros?
Claro, claro. Ah, al final okay. de su experiencia se puede activar que les llegue un NPS, ¿no? Para que puedan decir, oye, ¿qué tal tu experiencia? Si tenemos ya más información como de hasta lo que pidió, se le podría preguntar, ¿no? Oye, ¿qué tal el lomo saltado? Valorízalo.
Súper
y toda
personal.
Esa información tú, de alguna manera, te sirve. Porque a veces uno puede pensar, y pasa mucho que la gente entra a Google a ver, ¿no? Pero todas esas cosas ya de alguna manera también están... no son de tan ciertas, ¿no? Hay muchas empresas que te venden los comentarios positivos y de alguna manera ya hay como sacarle la vuelta, se podría decir, a eso.
Claro,
¿no?
A la reseña
acá,
real.
Digamos que tu cliente te lo está diciendo, no lo está publicando públicamente claro. en ningún lado. Te
es
lo está diciendo a ti.
Es feedback real para ti, de Así la verdad es. De lo que pensó.
Así es. Oye, vino un pelo en el plato y me pareció un malazo. Y ahí está tu de alguna manera tu capacidad de reaccionar o tener armados ya estrategias en el caso que pasen cosas para que de alguna manera, por más desastrosa que haya sido la experiencia del cliente, puedas intentar salvarla. Y a veces pasa, la otra vez vi un caso, María Almenara, si no me equivoco, uh-huh. lo vi creo que en LinkedIn, que también, digamos, era una pésima experiencia, pero reaccionaron tan bien que...
De la vuelta a la situación.
Que la persona lo publicó y se volvió viral, ¿no? Es como claro. que, digamos, si pasa eso, digamos, chévere, ¿no?
Claro, démosle la vuelta a la una situación negativa.
A todo lo malo siempre le puede sacar algo bueno, ¿no? Al final, ¿no? O sea, yo creo que eso es lo valioso de la información, ¿no?
Y para ti, ¿cuánto significa, o sea, qué significa un cliente fidelizado en cantidad de, no sé si depende del sector o del producto que vendas, pero ¿qué es fidelizarte? O sea, comprarte, ¿con cuántas compras al mes o al año tú me consideras un cliente fiel?
Yo creo que el cliente fidelizado es aquel que tiene la confianza de recomendar tu marca, ¿no? Es alguien que le puede decir a cualquier persona, sí, anda a ese restaurante, anda a esa tienda, que sus productos son chéveres, que su comida es rica, ¿no? Yo creo que ese es el mejor indicio, ¿no? La recomendación.
Yo ¿no? la vez pasada tengo una marca que amo para pedir una ensalada específica y un wrap específico, ¿ya? Y creo que, no te miento, debo pedirlo 3 veces por semana. O sea, 4 a veces, ¿ya? Y sí, lo que tú dices es cierto. O sea, nunca se han dado cuenta... ni de casualidad, que yo soy esa persona que hace el mismo pedido a la misma hora 4 o 5 veces la semana y que realmente como que, no sé, me hubiese encantado que algún día dentro de los 78 pedidos que he hecho me llegue un reconocimiento de Jimena, nos encanta que ames nuestra ensalada tal, ¿no? Te mando acá una trufita de regalo. Y de hecho, un día estoy tan fidelizada sin que hayan hecho nada para fidelizarme solo porque me encanta su ensalada, que un día me llegó mal y no reclamé, no puse queja ni nada y simplemente, sabía que era una vez que me había llegado mal de las 80 veces que había consumido. Entonces, igual el día siguiente pedí y llamé al restaurante, yo pido por aplicativo, entonces como que ellos nunca había tenido contacto y le digo, hola, ¿qué tal? Oye, soy Jimena Delgado. Yo te pido literal 3 veces por semana. Quería solo decirte que ayer pedí mi wrap y no me llegó como me llega siempre y lo acabo de volver a pedir por Rappi. Porfa, como que hoy día sí llegue como debería estar. Y me dijo como que, ay, sí, tú siempre pides esto que el otro. Mil gracias, ya no te preocupes, lo vamos a ver. Bueno, ese día llegó con una trufita de regalo, ¿no? Pero claramente porque yo había tenido una experiencia mala el día anterior y tal. Y luego ya se olvidaron del tema. Pero... sí me parecería importante, y, o sea, estoy ahí poniéndome desde el zapato del consumidor, ¿no? ¿Cuántas personas hay que aman esa marca? Y la marca ni siquiera tiene mapeado que en verdad son consumidores como súper fieles, ¿no?
Claro, claro. Yo creo que Tana comenzó a auspiciar dentro de poco ya.
Ojalá, porque creo que todo mi plata se va en ese restaurante al mes, ¿no? Pero sí creo que es importante. Entonces, me parece que todos los emprendedores que tienen marcas que obviamente, sobre todo porque los emprendedores se preocupan mucho por el servicio y por la calidad y están ahí detrás, ¿no?
Sí, totalmente.
Entonces ellos...
Como están ahí en el día a día, ven justamente todos esos detalles y eso es lo chévere de las personas que emprenden un negocio y que están ahí en el día a día. El problema es cuando ya comienzas a crecer, ¿no?
Exacto.
Y ya de alguna manera tus ojos ya no te dan para más, tienes que tener... y ahora, digamos, la tecnología te lo permite, ¿no? Te permite tener un montón de cosas mucho más ordenadas y hasta automatizadas, ¿no? Para que de alguna manera ese cliente... Es como, digamos, es muy similar a la venta entre empresas, en realidad, ¿no? O sea, en el sentido de que no te puedes olvidar de, después de la reunión, mandarle el mail agradeciéndole por la reunión.
Exacto.
¿No? Y claro, si cada vez tienes más reuniones y menos tiempo para estar mandando mail, podrías automatizar esas respuestas de muchas gracias por la reunión, ha sido muy productiva, adjunto el documento y de lo hablado, ¿no? Ya hay muchas herramientas que se pueden integrar y la verdad es que simplemente es cuestión de que la gente se ponga las pilas y comience a hacerlo, ¿no? El problema es que en el mundo de los establecimientos comerciales no hay la capacidad de hacerlo, no hay el tiempo, no hay el dinero, no hay como que el día a día de tu servicio, de atender bien a tus clientes, te come, ¿no? Y ahí es donde nosotros estamos tratando de entrar de alguna manera facilitando... como te decía, un CRM, digamos, específico para ese propósito, no muy complejo, como un CRM que podría, digamos, tener, no sé, millones de funcionalidades, sino es algo más acotado para que un restaurante, una peluquería, ¿no?
Una
tienda, una marca de ropa lo puede utilizar y sin hacer nada, literal, ¿no? O sea, sin tener que integrarse absolutamente a nada, ¿no? Pero es muy importante que las personas comiencen a conocer más de tecnología, en realidad, ¿no?
Y cómo las herramientas de tecnología pueden ayudarlos a impactar directamente sobre sus ventas, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, en el caso de WeAre, ¿cómo funciona? Es como que hay distintos paquetes, cuesta mensual, te da por tamaño de base de datos, o sea, ¿cómo funciona, no? Porque yo sí entiendo que las personas por lo general no tienen un CRM porque en nuestra cabeza está esta idea de, uy, va a ser carísimo, va a tardar una vida implementarlo, a la hora lo compro, pero no lo lleno de la información adecuada, entonces ni me sirve, y ahí 5 años la plataforma parada por las puras, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo funciona? ¿Qué tan amigable es? ¿Cuánto te demora armarlo? No sé, porque me parece un buen dato para la gente que nos escucha.
Sí, no, en realidad es muy simple, es un acceso a nuestra página y en donde las empresas pueden configurar sus contenidos, ¿no? Sus premios, lo que quieran colocar, y en verdad es bien, bien amigable. Y sí, tiene un costo que varía dependiendo de la cantidad de usuarios que se van registrando, ¿no? Como unos paquetes que dependiendo de la cantidad de personas que vas registrando, porque básicamente el costo operativo de la tecnología, más allá del desarrollo tecnológico, es el tema de servidores, ¿no?
Ajá.
Y los servidores, digamos, cada vez son negocios más rentables. Amazon mismo lo demuestra, ¿no? Que su principal fuente de ingresos probablemente sea AWS y el tema de servidores también está creciendo y eso es lo que de alguna manera hace que el servicio se encarezca, ¿no?
Uh-huh.
Pero hace sentido por la cantidad de uso, ¿no?
Uh-huh.
O sea, si tú tienes más clientes, tienes que...
Te va a costar un poco más.
Te va a costar un poco más, ¿no?
Uh-huh.
Y las posibilidades de integrarse con otras herramientas también están abiertas con nuestra plataforma, pero digamos que nosotros tenemos un producto que es enfocado en estas pequeñas empresas y medianas empresas que de alguna manera no tienen la capacidad tanto, como te decía, de ni económica ni de conocimiento de meterse
tecnología.
A eso. Es que es un riesgo muy alto meterse a desarrollar una... Para una empresa mediana grande, aún así lo es. Por eso hay tantas ahora soluciones que SaaS, no sé, que tú compras y... ya la gente ya no...
Desarrolla cosas desde cero.
No se arma un servidor en su oficina, ¿me entiendes? Uh-huh. Antes las empresas tenían que tener el mail ahí, ¿no? El correo electrónico, todo un dinosaurio ahí. Y ahora ya compras Gmail o Microsoft, ¿no? Y lo mismo para todo, ¿no? Para todo lo que se necesite, ¿no? Y nosotros vamos en esa línea. Para los comercios tenemos esta plataforma que es para que puedan registrar las visitas y darles estos beneficios a las personas y ese seguimiento constante. Pero, por ejemplo, para un área de recursos humanos que le da beneficios a sus colaboradores, nosotros les damos la misma plataforma, pero desde el lado del usuario, pero totalmente brandeada con la imagen de la empresa, ¿no?
Ah, man, ya. Le puedes poner los cupones de descuento que has conseguido en empresas.
Sus cupones de descuento, su regalo del Día de la Madre, sus aguinaldos de fin de año, ¿no? Porque, claro, no todo el mundo quiere recibir lo mismo, ¿no?
La canasta, claro.
La canasta, no sé, una familia, tres hermanos chambean, la mamá de tres pavos, ¿qué hago con tres pavos?
Claro.
¿No? En cambio, acá damos la posibilidad que elijan canasta o la caja china o no sé, irse a cenar a un restaurante o claro, lo que sea, ¿no? Digamos que todo del valor similar para que
claro,
utilices una y lo demás se vaya, ¿no?
Ah, wow, me parece súper interesante.
Sí. Es como que, ¿qué pasa? Que la plataforma de los comercios es la que nosotros hemos venido utilizando durante todos estos años para que nuestros clientes, bancos, aseguradoras, empresas de telefonía, uh-huh, y otras le den beneficios a sus clientes o colaboradores, uh-huh, ¿no? Esa plataforma, las empresas como los restaurantes, las tiendas, los comercios en general, solo lo utilizaban para identificar a los clientes o colaboradores de nuestros clientes, ¿no? Ahora le hemos abierto para que lo utilicen para sus propios clientes.
Claro, ¿no? Y para propios colaboradores.
Y para sus propios colaboradores también, ¿no?
Claro, porque finalmente tú tienes que tener fidelizado no solo al cliente afuera, sino al cliente adentro también.
Son clientes igual.
Exacto.
Sí, ya cambió ese tema de trabajador, ¿no? Ahora es como un cliente.
Y tengo una pregunta como para ir cerrando el tema. Si tú fueses, ya tengo dos en verdad. La primera, por ejemplo, es que me interesa WeAre porque siento que cuando hay plataformas tecnológicas interesantes que uno puede adaptar a su negocio para sacarle más ventas, provecho, ¿no? Como que potenciarlo. Y no sé, yo siempre cuando uso algún software así que es bueno y también de acuerdo al presupuesto lo recomiendo con la comunidad. Entonces sí me interesa saber como, por ejemplo, cuánto cuesta. O sea, cuánto empieza un precio en WeAre si soy una empresa pequeña, ¿no?
Si una empresa pequeña puedes gastar 100 soles mensuales.
Ah,
¿no?
Fresh, o sí, sea, es totalmente accesible.
Sí, totalmente accesible.
Bueno, ha sido excelente conversar contigo. De verdad que muchísimas gracias por toda la información que has compartido.
No,
y invito también a todos los que quieren probar algún tipo de aplicación, de software que los ayude a levantar estos datos justamente para crear una fidelización de sus clientes. Creo que la base de lo que ofrece WeAre es como que sea intuitivo, que sea sencillo, que sea rápido, que puedas pagar según tu volumen de personas registradas, ¿no? Me parece súper interesante, de verdad que es súper, súper interesante. Yo como emprendedora lo he ido buscando a lo largo del tiempo y como tú dices, crear algo específico, una plataforma, una herramienta, yo misma, se ha visto como que, ay, pero no es tan amigable, pero ay, el cliente no. Entonces, confiar en las personas que saben de tecnología y que están haciendo estas cosas posibles y estando al alcance. Y bueno, nada, no me quiero ir sin antes agradecer a todas las personas que han escuchado este episodio hasta aquí. Por favor, no se olviden de suscribirse en el canal y también de enviarle este video a todos quienes crean que les puede servir. El dato de que un cliente fidelizado te puede dar entre 25 y 75% más de ventas. Imagínate lo que significa eso, ¿no? O sea, es un golazo. Y creo que hay que seguir estas pautas que nos ha dado Nicolás de los pasos para poder tener data relevante y lograr nuestro objetivo de fidelización de clientes y, por ende, mayores ventas. Así que compartan este video y no me voy a ir sin antes agradecer a los sponsors que hacen este podcast posible, que es Sumato Brands, junto a Esteban Barco, con toda la producción de este podcast maravilloso que cada día tiene mejor calidad y es un éxito total en YouTube, Spotify y todas las plataformas. Y obviamente Comunal por permitirnos este espacio y apostar por este proyecto por tanto tiempo en vista de sumar a la vida de los emprendedores. Así que muchísimas gracias y nos vemos el próximo lunes.